Empezamos en Radio Camacuá un ciclo de entrevistas y de análisis sobre género y trabajo.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
La crisis social y económica provocada por la pandemia de COVID-19 profundizó diferentes situaciones de desigualdad de género que se venían observando previamente. Por ejemplo, se agrandaron las brechas de participación en el mercado laboral de hombres y mujeres en un contexto de repliegue del Estado que no tuvo las respuestas necesarias para hacerle frente a la crisis. Y la situación es grave no solo a nivel nacional. A nivel regional, la CEPAL advirtió que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 significa un retroceso de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sobre estos temas hablamos con Milagro Pau, de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU, y con Soledad Yudiche, economista de la Comisión Técnica Asesora, también de AEBU. Ambas coincidieron en la importancia y la gravedad de estos asuntos, además de la necesidad de respuestas urgentes por parte del Estado.
Milagro Pau, Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de AEBU.
Bueno, de alguna manera, fundamentalmente con el tema de la desocupación de las compañeras mujeres, digo que está comprobado que ha sido un porcentaje mucho mayor que el de los hombres, y sobre todo también el tema del teletrabajo, ¿no? La opción de compañeras ante la no asistencia del Estado, del tema de cuidado de hijas o mayor hijos y mayores adultos a cargo, de alguna manera las compañeras tuvieron que optar por el teletrabajo ante la no pérdida del puesto laboral. Digo, el seguro de paro de alguna manera también agudizó el tema de las desigualdades, y teniendo en cuenta que tenemos más de un 50% de los hogares que son monoparentales y que son jefas de familia mujeres. Entonces, de alguna manera, agudizó la desigualdad, se profundizó el desempleo, se profundizó de alguna manera el tener que optar por las responsabilidades familiares ante la falta de respuestas sociales por parte del gobierno a solucionar lo que es el tema de la pandemia.
Soledad Giudice, Comisión Técnica Asesora de AEBU.
Hay como muchos informes que se han desplegado donde se evalúan la situación en general y el impacto de la pandemia como en las desigualdades estructurales que se han agudizado con la pandemia. Entre ellos está este informe elaborado por la CEPAL que expresa que la crisis provocada por la pandemia profundizó algunos nudos de desigualdad y atentó contra la autonomía de las mujeres. En América Latina y el Caribe, vamos a decir, que es donde los datos del informe, en realidad se detectan como en cuatro nudos de desigualdad, como que agrupa los fenómenos. En realidad hay uno que es desigualdad económica y pobreza, donde se denuncia como un aumento de la pobreza, pero además porque conjunto con una sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres. También la brecha de acceso tanto a los servicios financieros como a la digital, que hacen como una menor capacidad de hacer frente a la crisis de las mujeres. También el porcentaje de mujeres desempleadas aumenta y supera el de los hombres. También se denuncia que las mujeres están concentradas en el trabajo informal y en empresas pequeñas. Y por otro lado, otro de los nodos de desigualdad que se plantea es como en la división sexual del trabajo, las mujeres se ven concentradas en sectores con mayor riesgo de contracción. También están sobrerepresentadas en la primera línea de respuesta como a la pandemia. Y esto se ve además agravado por un aumento de la demanda de cuidados de los hogares, en donde las mujeres también ocupan como muchas horas en más que los hombres en el trabajo no remunerado. Y también están concentradas en sectores de baja calificación y con mayor probabilidad de pérdida de empleo por los efectos de la automatización. Son todos fenómenos que vamos a intentar en el correr del ciclo ir profundizando. Y si nos detenemos en el efecto de la pandemia en el empleo formal, la CEPAL estima que hubo un efecto negativo en la ocupación y un aumento en la precarización laboral de las mujeres, que en el caso de las mujeres representa además un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral. Por otro lado, aumenta, el aumento del desempleo está acompañado también de una caída que se espera de la economía a nivel general en América Latina. Que esto va a tener por supuesto, un efecto negativo sobre los ingresos de los hogares. Y si se considera como la sobrerrepresentación que las mujeres tienen en los hogares pobres, se calcula que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en una situación de pobreza durante 2021.
Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp. 092-80-2640.
Otro de los efectos que tuvo la pandemia fue la alta demanda de cuidados que generó en los hogares, tareas históricamente desarrolladas en mayor medida por mujeres. Esto visibilizó la importancia de desarrollar políticas de corresponsabilidad social y de género en el mundo del trabajo.
La responsabilidad de las mujeres histórica del tema de los cuidados de los niños y adultos mayores a cargo y responsabilidades familiares en general, con la pandemia de alguna manera se profundizó por la responsabilidad que tenemos que asumir las mujeres, porque no los asumen otras personas, no los asumen los hombres, y también por un tema de el no resguardo de lo que son las políticas sociales, ¿no? Como decíamos anteriormente, de alguna manera la falta de escuela, el tema de cierre de determinados espacios, quedaban de alguna manera una determinada contención, porque no es una contención real, social, que tenían las compañeras referente al tema de cuidados, pero el estar en la casa teletrabajando, el estar un montón de servicios cerrados, evidentemente profundiza la responsabilidad familiar y el tema de los cuidados. Y lamentablemente, a pesar de la pandemia, los compañeros varones no han asumido el rol que tendrían que asumir referente al tema de los cuidados familiares. Por eso se profundizó y creo que también es un tema que tenemos que verlo. Entonces, de alguna manera, creo que profundizó el tema de la responsabilidad, pero también de alguna manera afectó la salud de las compañeras mujeres. Un tema que no lo vamos a ver solamente hoy, sino que hoy de repente tenemos un pantallazo de lo que ha influido, sino que lo vamos a ver a lo largo del tiempo cómo psicológicamente y físicamente ha afectado a las compañeras mujeres.
Esto en realidad, la pandemia como que visibilizó la importancia de los cuidados.
Soledad Giudice, Comisión Técnica Asesora de AEBU.
Dada las características que tuvo la crisis de cierre de centros educativos y el trabajo no remunerado, se incrementó en los hogares y ya contaba con la característica de ser sostenido en proporciones mayores por las mujeres. Los últimos datos que tenemos de Uruguay son de 2013, pero bueno, en eso se indicaban que los resultados muestran que la mujer dedica el doble del tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Y cuando eso se valoriza en horas, que lo hace un trabajo realizado por Soledad Salvador, que monetiza, vamos a decir, ese trabajo no remunerado, se encuentra que la contribución global del PIB del trabajo no remunerado en su totalidad es de un 23%, y de ese 23%, o sea, el 16,3% lo aportan las mujeres y el 6,6% los hombres. Se desprende como la importancia de seguir como hablando de estos temas y potenciando medidas que vayan como más a la corresponsabilidad de cuidados de ambos géneros, que también la idea es seguir profundizando en este tema.
Un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá. 092-80-2640. Te esperamos.
Como decíamos, la respuesta del Estado fue insuficiente. El movimiento social, una vez más, estuvo presente sosteniendo las ollas populares, garantizando la alimentación diaria de miles de personas. Según un estudio elaborado en conjunto por AEBU y la Universidad de la República, las ollas populares son sostenidas por mujeres en un 58%. En los merenderos, ese porcentaje asciende al 65%.
Pero en esta columna como que nos interesaba destacar el rol comunitario que tuvieron las mujeres en el Uruguay, en la participación frente a las ollas populares que se desplegaron por todo el país. En la investigación que estamos realizando con el equipo de Facultad de Ciencias Sociales con respecto al fenómeno de las ollas populares en nuestro país, desde la CTA en realidad intentamos generar una primera aproximación al fenómeno y se estimaron las horas no remuneradas que se hicieron entre mitad de marzo y julio en el caso y nos dio que en el caso destinado a las ollas populares, al trabajo no remunerado, el 58,3% fueron realizados por mujeres y el 40% por hombres. Y en el caso de los merenderos, la participación de las mujeres aumenta y las horas totales destinadas a este tipo de iniciativas, el 65% fueron realizadas por mujeres y el 34% por hombres.
Milagro Pau, Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de AEU.
Las mujeres estuvieron en primera fila. Las mujeres fuimos las primeras en salir a organizar la ayuda solidaria desde el movimiento sindical y desde diferentes organizaciones sociales. Las mujeres estuvimos en primera línea en los merenderos, organizando las ollas populares, tratando de contener de alguna manera la vulnerabilidad profunda que trajo esta crisis. Por lo tanto, también debemos decir que se replicó el trabajo y la responsabilidad social que teníamos las compañeras mujeres, que siempre, naturalmente, somos las más solidarias porque somos las que más sentimos la presencia de lo que es una crisis, de lo que es una necesidad, de lo que es el tener que asumir responsabilidades absolutamente solas. Y bueno, de alguna manera repicamos socialmente a nivel de territorio, a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, lo que es esa ayuda. Por lo tanto, creo que una jornada más tuvimos que asumir, cuando hablamos de la doble, triple jornada que siempre tienen las compañeras mujeres, bueno, una jornada más porque somos naturalmente solidarias las compañeras y somos las primeras en que estuvimos en esa tarea. Yo, uno va a las ollas populares o va a los merenderos o va a un zonal del barrio para ver cómo lo están y siempre hay compañeras mujeres, siempre. Las primeras que están, las primeras que llegan, las últimas que se van, las que organizan, las que de alguna manera mediatizan no solamente el tema de lo que es una ayuda económica, sino también lo que es una ayuda psicológica. Nos convertimos en psicólogas todas, como yo siempre digo a las compañeras de la Secretaría de Género del PICNT. De alguna manera, la pandemia nos obligó a hacer una reflexión mucho más profunda de lo que es nuestra situación como madres, como hermanas, como hijas, como compañeras y como trabajadoras. Y de alguna manera nos recibimos todas de psicóloga porque la contención psicológica para las compañeras que se sentían desamparadas, que eran más vulnerables, que no tenían una contención familiar que las pudiera sostener, ahí estábamos las compañeras mujeres para dar una mano, para ayudar, dar una palabra de aliento, un decir, vamos a poder salir de esto, cuando nosotras mismas creíamos saber cómo íbamos a salir. Pero hay veces que uno se tiene que transformar y esconder a veces las incertidumbres personales para dar una mano a las compañeras que están más desamparadas. Y de esa manera creo que el tema de los cuidados redobló el esfuerzo, redobló la fortaleza y mostró en muchos casos compañeras que decían que no sabían cómo iban a hacer, cómo iban a salir de esto, cómo iban a afrontarlo. Demostró que las mujeres podemos, que las mujeres estamos más empoderadas de lo que nosotros mismas a veces creemos y que ante situaciones más adversas, más fuertes somos.
¿Cómo evaluás la respuesta del gobierno ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19?
Bueno, la respuesta del gobierno ha sido pobre, insuficiente y a destiempo. Yo la evaluación que hago es totalmente negativa y sobre todo referente al tema de las políticas sociales hacia las compañeras mujeres. No se tomó en cuenta lo que estaba pasando en el mundo para prever lo que estaba pasando en Uruguay, no se tuvo en cuenta la vulnerabilidad que existían en los hogares y los trabajos precarios y no se tuvo en cuenta tampoco políticas sociales para amparar lo que era la violencia doméstica en el Uruguay. Sabemos perfectamente que, como lo hablábamos anteriormente, con el tema del teletrabajo, el aislamiento, el quedarte en casa, el no poder de alguna manera circular socialmente y conectarse socialmente con el resto de nuestros amigos, de nuestro círculo social, las compañeras mujeres tuvieron que convivir y trabajar con su violento, con su situación de violencia sin poder ningún recurso tenerlo a mano y de alguna manera la respuesta fue totalmente negativa. También fueron políticas sociales que fueron retrayéndose de los avances que hemos tenido en los últimos 15 años, como ha sido el cierre de programas en IMUJERES, como ha sido el traslado de compañeras con una experiencia vasta en el tema de violencia doméstica y en alguna manera llegar a las compañeras más vulnerables, han sido funcionarios trasladados de forma, no sé cómo decirlo, de forma totalmente arbitraria, y han colocado gente que no tiene experiencia, que no sabe cómo resolver las situaciones, y eso evidentemente ha realizado una retracción de lo que son las respuestas referente al tema de las compañeras mujeres. Las políticas del gobierno en general para la clase trabajadora han sido nefastas. El PCNT hace más de un año que está pidiendo la renta básica y el gobierno no da respuesta, da respuestas parciales, ridículas, de que a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los que votan o los que resuelven eso si pudieran vivir con los 1.500 pesos o los 4.000 pesos que dan por mes, y cómo sostener un hogar, y más una compañera mujer, jefa de hogar, sustentar el alimento para sus hijos. Cuando nos llaman a quedarnos en casa, cuando nos llaman a decir que hay que cuidarse y que la responsabilidad es la ciudadanía, yo les pregunto si quedarnos en casa le podemos decir a una compañera que tiene hijos a cargo, que no tiene trabajo o está en seguro de paro, para que salga a buscar comida para sus hijos. El quedarte en casa es no tener que darle de comer. Por lo tanto, nosotros entendemos que las respuestas han sido muy malas e inexistentes. Las que se han realizado han sido malas porque han sido pobres, ineficaces, y la verdad que ha vivido políticas inexistentes totalmente. Entonces, el reclamo de la renta básica no es antojadiza, es ante una respuesta que ha habido con la crisis de un aumento de la desocupación, del aumento del teletrabajo y general del aumento de tarifas. Es el único país en el mundo que en medio de una pandemia aumenta las tarifas, no respeta los protocolos, no sanciona lo que es la falta de protocolos de las empresas, pero aparte de eso, tampoco graba el capital. Graba sí los salarios, como ahora hace poco salió la resolución de grabar los salarios más altos de los empleados públicos, pero no graba los privados y no graba los grandes capitales. Sabemos perfectamente que hay empresas que han sufrido, que han tenido que cerrar, que han tenido la obligación de mandar a compañeras y compañeros a seguro de paro porque su actividad ha estado detenida. Pero sabemos perfectamente que los grandes capitales no han tenido grandes pérdidas, sino que al contrario, se ha de alguna manera achicado lo que es el mercado, lo que es el núcleo, y se ha de alguna manera concentrado en las grandes empresas. Esas empresas que se han llevado la plata, que se han enriquecido con la pandemia, que han utilizado como excusa la pandemia, el seguro desempleo, la rotatividad de las compañías y los compañeros y la expulsión del mercado laboral, a esas empresas no se les graba el capital. Por lo tanto, ya lo sabíamos, lamentablemente lo único que estamos haciendo es confirmar la corriente neoliberalista de este gobierno y que no le importa a la gente. Y que hoy, por encima, la economía de un país que no quiere endeudarse, como plantea la ministra Arbeleche de Economía, ante la vida y ante el sustento de dar de comer a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a los cuidados de los adultos mayores. Por lo tanto, entendemos que, a ver, no es sorpresa, pero sí es angustia, es bronca, es indignación de ver de alguna manera que en cada conferencia de prensa la empatía es mandar un abrazo cuando tenemos niñas y niños que comen y familias enteras que comen gracias a las ollas populares y a la solidaridad del movimiento sindical y el movimiento social.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.